Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buenos días, bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 23 de marzo de 2025. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible, Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trabequén te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos acompañan dos jóvenes seminaristas, José Luis y Sebastián, que al haber celebrado las fiestas de San José, patrón del seminario, han dado un paso más hacia el sacerdocio recibiendo el acolitado. Un paso que tiene un significado profundo en la vida de los seminaristas y en general en la misión de la Iglesia. A lo largo de este rato queremos conocer un poquito más de cerca sus historias y motivaciones. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a José Luis y Sebastián. Hola a ambos, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola padre, gracias a ustedes por invitarnos.
Muchas gracias, don Antonio.
José Luis y Sebastián, es un honor teneros con nosotros. Quiero empezar con una pregunta quizás sencilla, pero profunda. ¿Qué significa para vosotros este momento de haber recibido el acolitado?
Bueno, es un momento importante porque aunque es, como nos dijo don Francisco en la homilía el domingo por la mañana, es un ministerio laical, pero dentro del ámbito del seminario y de aquellos que estamos llamados al sacerdocio, sí es verdad que es un ministerio que se nos otorga, un servicio que se nos da, enfocado y encaminado a que son el ministerio ordenado del sacerdocio. Entonces, es un ministerio bastante importante, sobre todo porque el acolitado es un momento, un ministerio que nos configura más a ese acompañamiento del Señor y a ese seguimiento del Señor.
Bueno, para mí, aún sabiendo que el acolitado es un ministerio laical, pues lo vivo como una confirmación de Dios, ¿no?, a través de su Iglesia, de que estoy siguiendo su voluntad, de que es un paso más en el camino del discernimiento vocacional y pues que poco a poco me configura con Cristo y me ayuda a crecer en mi entrega al Señor.
José Luis, Sebastián, queremos conoceros un poquito más. Comencemos por preguntaros de dónde sois, en qué curso estáis, cuánto falta para que seáis ordenados sacerdotes.
Bueno, yo soy de un pueblo de Colombia que se llama Cartago y pues llevo aquí 7 años ya en España, ¿no? De los cuales 5 años viví en Toledo y porque pertenecía a una comunidad sacerdotal. Actualmente estoy en el curso 5º y aunque me quedan algunas asignaturas, pues espero completarlas ya para el próximo curso.
Pues yo soy de natural de Armilla. Tengo 40 años y estoy en 5º de teología. En cuanto al tiempo que me queda para ser ordenado, pues eso ya solo Dios lo sabe.
Seguramente que quizá alguno de nuestros oyentes pueda estar preguntándose, ¿cómo supisteis que vuestra vocación era el sacerdocio? ¿Ha habido algún momento específico que os ha hecho sentir que este era vuestro camino? Contadnos un poco de vuestra historia vocacional, algún momento que os haya marcado en vuestra historia de fe.
Bueno, esa es una pregunta a la cual suelo irle un poco, ¿no? Porque aunque parezca sencilla, es compleja. Ya que en mi caso, pues la vocación ha sido una manifestación del amor de Dios en mi vida, ¿no? Un dejarme llevar por Él. Pero mi experiencia ha sido más bien un proceso marcado por acontecimientos y acciones ordinarias, pues a través de las cuales Dios me ha guiado y que a pesar de las dificultades, pues me ha hecho descubrir a través de ellas pues la belleza de este caminar.
Bueno, yo en mi caso realmente siempre he sabido que Dios me llamaba al sacerdocio desde que tengo uso de razón. He querido ser muchas cosas, pero siempre la constante del sacerdocio ha estado ahí y momentos en los que yo lo haya visto con claridad, pues la verdad es que mucho, porque yo empecé los estudios de teología en Pamplona, luego me volví a Granada, empecé Historia del Arte, luego hice un máster en Sevilla, luego hice tesis, empecé a opositar, pero sí es verdad que nada de esto, que aunque me apasiona, me llegaba a llenar del todo. Entonces sí es verdad que hubo un impasse entre la entrega de la tesis y el comienzo de las oposiciones a conservador de museo, en el que sí me di cuenta de que no estaba haciendo realmente aquello para lo que Dios me había creado y lo que Dios tenía pensado para mí.
Seguro que cada uno de nosotros tiene inspiraciones, modelos a seguir. ¿Hay algún santo, algún sacerdote o alguna figura religiosa que os haya influenciado o motivado para seguir este camino? Y si es así, ¿por qué?
Bueno, pues fundamental, San Juan Pablo II. De esa fidelidad radical al servicio de Cristo, de su Iglesia, del Evangelio, suscitando vocaciones durante toda su vida, ¿no? Pero sobre todo durante las celebraciones de la JMJ. La paciencia, la fortaleza, la templanza con la que vivió las vicisitudes de su vida. No hay que olvidar que San Juan Pablo II sufre tanto el nazismo como el comunismo. Una figura que nunca ha perdido la paz y por otro lado, pues también el San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, muy perseguido incluso dentro de su orden por esos hechos extraordinarios que sufría en su cuerpo y que sufrió en su vida, pues se mantuvo obediente, firme al Señor y con los ojos puestos fijos en él.
Sí, bueno, en mi proceso vocacional siempre han estado presentes dos personas. Una es declarado santo, que es San José María Escriba de Balaguer, pues por su ejemplo sacerdotal y su entrega amorosa que refleja, a mi parecer, lo que es la esencia de la misión sacerdotal, ¿no? Que es promover la santificación del mundo en las cosas ordinarias. Y por otro, pues está mi párroco, el anterior párroco que ya falleció, Monseñor Álvaro Ramírez, que hasta el último momento de su vida pues permaneció junto a su pueblo y su testimonio de entrega absoluta y amor fiel pues ha dejado en mí una huella profunda que me motiva a seguir adelante y pues entregarme cada día más en este camino.
Antes de despedirnos, José Luis y Sebastián, me gustaría pues saber qué consejo le daríais a los jóvenes que están considerando una vida de vocación religiosa o que están pensando en un camino similar al vuestro. ¿Qué consejo le daríais?
Pues como decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo. Porque sí es verdad que cuando uno se presenta ante algo tan grande y que lo supera de tal manera como es el sacerdocio, como es el seguimiento a Cristo, pues surgen dudas también por el ambiente social en el que vivimos, ¿verdad? Pero que lo vivan con mucha paz, que doblen los ratos que tengan de oración con el Señor, que pasen mucho tiempo con Él, que se fíen de Él. Y valentía, y ánimo, y con alegría, que no se pierde nada, no se pierde el mundo, sino que se gana este mundo y el siguiente.
Efectivamente, yo creo que uno de los consejos más esenciales es el no tener miedo, ¿no? Que muchas veces no nos lo dicen, pero a pesar de las dificultades que puedan surgir, hay que seguir adelante y esto solamente se hace desde una entrega completa al Señor y teniendo en cuenta que Él respeta nuestra libertad y sabe que somos frágiles. Que lo importante es aferrarnos a Él con confianza, sabiendo que aunque caigamos, siempre podemos levantarnos y pues seguir adelante. Hay una frase de Santa Teresa que es muy bonita y que dice que Dios no nos pide nada imposible, sino que le entreguemos el corazón, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental y de lo que tiene que ser nuestra vida, una entrega total al Señor.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el edicto que ha firmado el prelado occitano para informar sobre la próxima apertura de la causa de canonización de Avelino Aguilera y 50 compañeros mártires. Un edicto que hay que darlo a conocer a toda la diócesis y que está fechado el 25 de febrero de 2025. En él se pone en conocimiento que se ha presentado ya el documento de súplica del postulador para iniciar la causa y la investigación diocesana sobre el martirio y la fama de martirio de dichos siervos de Dios, invitando a todos los fieles a enviarle noticias o informes que puedan ser útiles referentes a la causa al Obispado de Guadix, a la Cancillería Secretaría General, calle Santa María del Buen Aire, número 2, 18500, Guadix.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con el obispo y la celebración que presidió en la catedral con motivo de San Juan de Dios, patrón de los bomberos. A dicha celebración acudieron el cuerpo de bomberos de la ciudad occitana y estuvieron acompañados por numerosas autoridades de Guadix y la comarca, como el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y el diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la ciudad y familiares. La celebración tuvo lugar al final de la mañana del miércoles 12 de marzo. San Juan de Dios es el patrón de los bomberos y así se celebra cada 8 de marzo o como ha sido en este caso en torno a su festividad. San Juan de Dios fue declarado patrón de los bomberos porque él mismo salvó a todos los enfermos de un incendio que se declaró el 3 de julio de 1549 en el Hospital Real de Granada, sacándolos uno a uno. Arriesgó su vida para ayudar a los demás como tantas veces hacen los bomberos en el desempeño de su trabajo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y vamos con los sacerdotes diocesanos que han celebrado el retiro de Cuaresma el día de San José en la Casa de Espiritualidad de Guadix y que ha estado dirigido por el prelado occitano don Francisco Jesús Orozco. Asistieron prácticamente todos los sacerdotes de la diócesis y fue una mañana intensa en la que hubo tiempo para la reflexión, la adoración al Santísimo y hasta para la convivencia porque terminó con una comida en fraternidad. El obispo habló a los sacerdotes del ministerio sacerdotal y de la necesaria conversión en un mundo indiferente a las cosas de Dios. Con textos del Vaticano II, de los últimos papas y de San Juan de Ávila, presentó algunas claves para vivir la vocación sacerdotal, así como los peligros y retos que tienen que afrontar en este tiempo presente, cambiante y secularizado.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y vamos con las delegaciones. Lo hacemos con la delegación de jóvenes que está preparando ya una peregrinación a Roma para este verano y celebrar junto con otros jóvenes de todo el mundo el Jubileo de la Esperanza. Será del 29 de julio al 4 de agosto y desde la delegación se anima a los jóvenes de la diócesis accitana a apuntarse ya para vivir este acontecimiento. Un viaje que la organización ofrece en dos modalidades. La modalidad primera tiene un coste de 580 euros e incluye transporte de ida y vuelta, alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. En la segunda modalidad cuesta 250 euros. No se incluye el transporte de ida y vuelta, que se ha de realizar por cuenta propia, pero sí cuenta con todo lo demás, alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. Pueden participar jóvenes de 16 a 35 años y para más información o hacer la reserva, se puede llamar a los teléfonos 679-277-876 o bien 640-173-478.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la Delegación de Familia y Vida. Han organizado para la semana próxima, con motivo de la solemnidad de la Anunciación del Señor el 25 de marzo, la Semana por la Vida con el lema Abrazando la Vida. De este modo se tendrán distintas vigilias y horas santas en la catedral a las 8 de la tarde los días 25, 26, 27 y 28 de marzo, dedicada cada día a una intención. Así, el día 25 será una vigilia de oración presidida por el obispo. El día 26 la hora santa se dedicará al derecho universal a nacer. El día 27 se rezará por las embarazadas en dificultades y el día 28 por el derecho a morir cristianamente. Estamos todos invitados a unirnos a esta Semana por la Vida y a sumarnos a estas horas de oración en la catedral todos los días a las 8 de la tarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, la diócesis de Guadix se prepara para implantar Proyecto COUMI, que busca sanar las heridas sexuales. Un grupo de 6 personas ha realizado el curso de capacitación de Proyecto COUMI, impartido en Jerez de la Frontera y dirigido por María José Mansilla, fundadora y presidenta nacional de Spain Mater, y Jesús Chavarría, conciliario. Dicho proyecto tiene como objetivo la sanación de las heridas sexuales, ya sean derivadas de manipulación, uso de pornografía, promiscuidad, banalización y o mal uso de la sexualidad. Todas ellas provocan un inmenso daño en la persona, alterando su percepción del mundo, de las relaciones, de su autoestima y a menudo manteniendo relaciones tóxicas y destructivas. Damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia Española, hacia la Iglesia Universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
Zamora acogerá a partir del próximo octubre y hasta la Semana Santa de 2026 la 28 exposición de la serie histórica de las Edades del Hombre, centrada en la esperanza como símbolo espiritual y social, como se está viviendo durante el Jubileo 2025. La Catedral de Zamora, que ya albergó en 2001 la novena exposición, será el escenario principal de una nueva entrega que también se instalará en las iglesias de San Cipriano y del Carmen de San Isidoro, situada junto a los jardines del castillo. Además, Zamora será la sede única de esta exposición, dejando a un lado a Oporto, que previamente iba a compartir la sede.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
La Organización Mundial para la Salud estima que 1,5 millones de bebés prematuros mueren cada año en el mundo porque no existen los medios suficientes para poder financiar una incubadora. Pablo Sánchez Vergasa comprobó esta realidad de primera mano cuando realizó un viaje junto a su universidad a Sierra Leona, uno de los peores países del mundo donde nacer, donde el 75% de la población vive en la más absoluta pobreza. Y eso los afortunados que llegan a conseguirlo, porque en el país africano 1 de cada 10 niños no alcanza a cumplir el 5º año de vida.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este 23 de marzo de 2025. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.